Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente, como lo hacen cada semana, cada fin de semana, en esto que es La Tiza, el programa de la UPC, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Hoy tenemos muchas cosas, tenemos invitados. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Húmedo hoy, parece que va a llover.
Parece que iba a llover, así que cuando te vi. Bueno, ¿cómo estuvo la fiesta los otros días?
Bueno, muy linda, muy linda. A mí me tocó Mina Clavero.
¿Te tocó Mina Clavero?
Sí, me tocó Mina Clavero, me fui a un lugar más decente, digamos. Estuvo más lindo, todo la capital estuvo muy linda.
Muy delirado lo de capital.
Y bueno, ha habido algunos comentarios poco felices.
Siempre pasa, pero
muy lindo todo. Bueno. Ha sido una de las mejores fiestas de estos últimos tiempos.
Bueno, y a propósito de la delegación capital, primero queremos saludar a los profes porque se viene el Día del Profesor.
Así es, el día 17 del profesor,
así que feliz día por anticipado. Y tenemos acá en nombre de ganadores de premios que se sortearon en la fiesta de la delegación capital. Si querés los repasamos.
Dale.
Mabel García del Jardín de Infantes Japón ganó una heladera, mirá vos. Lucas Baroneto del IPEM 296 ganó una moto. Betiana Tedesco de la Escuela República de Italia ganó un viaje a Mar del Plata para dos personas. Y Gloria Evangelina Herrero de la Escuela Nicolás Berrotarán ganó el viaje a Brasil. Lindos premios, ¿eh?
Lindos premios, así que a las dos chicas que han ganado le decimos que si no tienen con quién ir, acá nos ofrecemos para
¿algún
acompañarlas?
¿Algún te puedes hacer en
sí,
la agenda?
Sí, seguramente Juan nos va a dejar ir.
Está bien. Bueno, y les recordamos que sigue durante todo septiembre el concurso por el Día del Maestro y el Profesor. Estamos sorteando un fin de semana para dos personas con pensión completa en Los Cocos. Y los interesados tienen que responder a dos consignas, una de las dos, no necesariamente a las dos. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene hoy el trabajo de enseñar? ¿Y cuáles son los objetivos, los deseos, las metas que los motivan todos los días para levantarse y ir a dar clases?
Así es.
Los principales desafíos, entonces, y cuáles son los deseos, el motor que todos los días los mueven a los docentes a llegarse hasta el aula para dar clases. Las maneras de responder son varias: 153-90-40-95, mensaje de texto pueden hacerlo ahora, 410-50-33 pueden hacerlo ahora también, y si no, si se quieren tomar un tiempito más, pueden escribir un mail a La Tiza Radio, upc@gmail.com, sobre todo la gente del interior, ¿no? Que por ahí no nos están escuchando en vivo. No se olviden de poner los datos básicos, nombre, apellido, los tres últimos números del DNI, localidad y todo eso, ¿eh? Bueno, ¿de qué va el programa del día de hoy,
Fabián? Hoy tenemos, bueno, hemos venido diciéndolo estos últimos sábados que vamos a tener un encuentro en Punilla, digamos, la delegación Punilla, sobre multiculturalidades. Uh-huh. Y bueno, una propuesta interesante de los compañeros de Punilla, así que hoy nos van a contar ellos, en vivo y en directo, por qué se les ocurrió hacer esto, y bueno, y cómo está toda la organización, y cómo está todo, cuáles son los objetivos básicos de esto. Está la compañera Zuli también, que los ha acompañado en esta patriada también. Bien. Así que bueno, vamos a estar hablando fundamentalmente de eso con ellos acá en el piso. Vamos a tener a Mónica Sidarich también, que es una compañera que ha trabajado muchísimo con este tema de la multiculturalidad y con el tema de las trabajar con los pueblos originarios. Uh-huh. Que ella lo ha hecho durante muchos años en el norte, así que tiene muchísima experiencia, interesantísimo lo que nos va a contar. Y también, este tema que se ha dado estos últimos días, esto lo vamos a tener finalizando el programa, que es el tema de la obligatoriedad de los jardines de 4 años.
Claro, lo que ha surgido como proyecto a nivel nacional.
Que ha surgido como proyecto.
Como anuncio, en realidad.
Como anuncio, que nosotros aquí en Córdoba ya lo hacemos.
Ya lo tenemos,
así que vamos a tener una experiencia en ese sentido.
Para que cuenten cómo funciona. Claro. Bueno, de todo eso y mucho más va esto que es La Tiza, señores y señores. Recuerden, 410-50-33, si quieren grabar mensajes, 153-90-40-95. Recuerden entonces que estamos en el mes del maestro, en el mes del profe, porque ha sido el día del maestro, viene el día del profesor, y estamos regalando este viaje para dos personas con absolutamente todo pago, un fin de semana completo allí en Los Cocos. Lo único que tienen que hacer es mandar un mail contándonos entonces cuáles son los desafíos que ustedes tienen, mandar un mail o un mensaje o grabar un mensaje, los desafíos del trabajo de enseñar hoy, cuáles son, cuáles sienten cada uno de ustedes que son los o el principal desafío y cuál es el motor, qué los mueve a levantarse y a dar clases todos los días.
Soy Adriana Puigros y les mando un saludo a los maestros en su día con todo mi corazón. Los maestros son trabajadores que sostienen el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, que ponen el hombro todos los días para que se sostenga esta nación, para que todo lo que ha progresado en nuestro país en los últimos 10 años se sostenga y se supere. Es absolutamente central la presencia y la participación de los maestros. Así que un abrazo grande para todos los maestros argentinos en este día.
Bueno, y después del abrazo cálido de Adriana Puigros, vamos con el tema que había anunciado Fabián, este encuentro que se va a realizar de educación y cultura, de identidades originarias a colectivos interculturales. Está, como decía, Zuli Miretti. ¿Cómo andas, Zuli? ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
La secretaria general adjunta de UPC. Está Gerardo Canónico, que es el secretario de la delegación Punillas. Gerardo, ¿cómo estás?
Buen día.
Gracias por venir. Y está Darío Ricardo, que es el secretario gremial de privada de la delegación Punillas. ¿Cómo estás? Acercate el micrófono, Darío.
Buen día. ¿Cómo andas?
Todo bien. Buen día. Bueno, Zuli, sí. En términos generales, ¿por qué UPC ha decidido apoyar, coordinar, sumarse a esta patriada de la gente de Punilla?
Bueno, realmente este encuentro, que es un desafío muy importante, lo hacemos en el marco del Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Uh-huh. Recordemos que una de las premisas del Movimiento Pedagógico Latinoamericano es trabajar por una educación emancipadora latinoamericana. Uh-huh. Ya desde Simón Rodríguez a Paulo Freire hablaban de una educación liberadora y no domesticadora. Y uno de los ejes del movimiento pedagógico latinoamericano es justamente trabajar la no discriminación y la multiculturalidad. Uh-huh. En ese sentido y desde ese aspecto es que UPC nos proponemos, en todo UPC, Junta Ejecutiva Central, los compañeros de la delegación Punilla, realmente trabajar un espacio de reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. En ese sentido va este encuentro. Recordemos que nuestra historia, desde nuestra formación política como nación, los pueblos originarios estuvieron ocultados, dejados de lado, dejado de lado su cultura. Siempre miramos a Europa, recordemos desde Sarmiento a Civilización y Barbarie, ¿no? Uh-huh. La escuela también fue reproductora de ese modelo durante mucho tiempo, uh-huh. donde se invisibilizó a la cultura. Nos contaron siempre la historia de los vencedores, uh-huh. y los pueblos aborígenes realmente, bueno, fueron postergados. Hoy hay una nueva mirada, inclusive hay marcos legales para eso, donde se está trabajando el tema de los derechos de los pueblos aborígenes. Hay leyes, se creó una Comisión Nacional de Interculturalidad y en la escuela se están dando procesos importantes de comenzar a ver de otra manera la realidad de los pueblos originarios, la de ayer y la de hoy. Uh-huh. Porque recordemos que en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestras escuelas tenemos descendientes de pueblos originarios. Sí, sí. Entonces, bueno, realmente creo que la escuela tiene un lugar fundamental para trabajar esto y correr el velo de silenciamiento y de postergación y de todo lo que sufrieron los pueblos originarios, ¿no? O sea que en ese sentido va este congreso que está dentro, repito, del marco del movimiento pedagógico latinoamericano, ¿no?
Gerardo, ¿por qué Punilla? ¿Punilla tiene un contexto de interculturalidad? ¿Sus escuelas lo tienen?
Bueno, es bastante interesante cómo llegamos a esto, porque nos hace una propuesta la Municipalidad de Cosquín de trabajar en conjunto sobre este tema. Y bueno, nosotros lo analizamos, lo planteamos a la gente de la Junta. Zuli fue designada para trabajar con nosotros. Y bueno, en la medida que nos íbamos adentrando en tema, fue realmente muy interesante lo que aprendimos nosotros ante todo sobre el tema, porque ajá. realmente... como bien decía Zuli, el ocultamiento de los pueblos originarios ha sido muy bueno a través de los tiempos.
Ha sido un gran trabajo de ocultamiento.
Claro, o sea, un enmascaramiento muy muy grande. Y bueno, y no, tomamos la propuesta aquella de esa frase tan en boga de hacer visible a los invisibles. Uh-huh. Y realmente ha sido sorpresivo lo que hemos ido descubriendo. Por ejemplo, el trabajo que hacen las escuelas en Cosquín, muchas escuelas de Cosquín, respecto a este tema, está muy avanzado, el éxito logrado entre los chicos, y fue uno de los motivos principales que nos motorizó para trabajar este encuentro, que realmente ya podemos decir que fue muy complicado llevarlo adelante, porque cada pueblo originario es una nación dentro de la nación.
Claro.
Y coordinar todo este trabajo, el Instituto de Formación de UPC ha hecho un trabajo extraordinario, uh-huh, contactándose con los mejores capacitadores, los mejores artesanos. Es decir, en esto va a estar representada cultura por cultura en todos sus aspectos. Y creemos que para los docentes va a ser toda una experiencia, apuntando a nuestra idea básica del movimiento pedagógico latinoamericano, que uh-huh, es en algún momento de la historia cambiar la materia europea educativa por una materia latinoamericana.
Darío, este trabajo que hacen en las escuelas, que decía Gerardo, que a usted lo sorprendió, ¿lo hacen por una cuestión de necesidad, por una cuestión de que hay, naturalmente, se da la interculturalidad, o sencillamente porque se les ocurre a los docentes de esas escuelas?
No, en el caso del Cosquín, digo, para poner un poquito más también en alguna otra temática, es... Cosquín tiene obviamente un arraigo cultural muy importante, ya sea desde el festival y todo lo que lo rodea, porque no solamente el festival, sí, que lo que rodea al festival mismo, sino un trabajo de un ensamblamiento de distintas culturas y posiciones y pueblos que incluso convergen para el festival y en otras circunstancias, no solamente esa. En ese marco se da en Cosquín también la semana de las culturas originarias. Ajá. Eso fue un poco también motorizado de esto. Digo, para diferenciarlo un poco específicamente de lo nuestro, de lo pedagógico. Y en lo pedagógico sí se viene trabajando, sí, porque además ya está incluido a partir de la última Ley Nacional de Educación, está incluida la cuestión de la interculturalidad, con esa mirada específica, como decía Zuli, que tiene que ver con darle el lugar que tienen los pueblos originarios latinoamericanos, que han sido no solamente ocultados, digo, en el mejor de los casos se ha ocultado, sí, ha sido mucho más grave y más complejo para la cultura originaria que el ocultamiento, sino hasta... prácticamente casi el exterminio. O sea, recuperar desde ahí para la educación la cuestión de la culturalidad originaria es algo muy importante. Y que los colegios de Cosquín, no solamente de Cosquín, sino otros colegios, nosotros tenemos colegios en Carlos Paz y en todo el Valle Punilla, como calculo que en otros lados también lo habrá, lo vienen trabajando desde incluso antes que se pusiera ya en práctica a partir de la Ley de Educación, que tiene que ver con trabajos hasta desde radio mismo, hablando justo en un... estamos en la radio... pero abocándose a temas que tienen que ver con los pueblos originarios, específicamente desde esa radio que tiene la Escuela de Cosquín. U otros, por ejemplo, en un trayecto histórico que se ha hecho de cómo las culturas distintos, ¿sí?, etnias originarias, han poblado Córdoba y cómo se han instalado en el Valle Punilla, y a partir de ahí dieron lugar a ciertos trabajos de los chicos, y eso es muy importante.
En este aprendizaje que hablabas vos, Gerardo, ¿han podido aprender o ver de qué manera o cuáles son las problemáticas que se generan en torno a este nexo, a esta unión, a esta interculturalidad en las escuelas donde se da? Porque estaba pensando que el Valle de Punilla, vos nombrabas Carlos Paz, nombrabas Cosquín, pero el Valle de Punilla también tiene San Marcos,
sí.
Por ejemplo, ¿no? Donde ahí hay, debe ser, por citar una localidad donde debe ser mucho más claro el tema, ¿no?
Sí. Bueno, yo te...
Hay una comunidad importante.
Sí, pero te aclaro que San Marcos es departamento Cruz del Eje.
Perdón, es Cruz del Eje, tiene usted razón. Sí, es verdad, es del otro lado, está bien, es verdad. Es límite con Punilla, pero del otro lado,
claro.
Está bien.
Pero digo, sí, está
bien. Pero sí, está
lo que tiene en cuanto a la interculturalidad en el Valle de Punilla... ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Yamil.
¿Cómo le va? Secretario de Prensa.
Disculpame que no te hemos presentado. No, está bien, Daniel. Lo que se da... En todo Punilla, es no solamente que no tenemos gente de los pueblos originarios, sino gente que está rescatando con los últimos caciques que van quedando en la zona todo lo que tiene que ver con su cultura. Por ejemplo, hay una comunidad que se llama Comunidad Ticas, que está en San Roque, que está recuperando porque se ha perdido hasta el idioma. No quedan rasgos ni ninguna pista de cómo es el idioma comechingón, que es el idioma característico de los originarios de Córdoba. Lo que ha venido a traer la ley es la posibilidad de llevarlo al aula y de que los chicos puedan entender de qué se trata cada cuestión cultural que tenga que ver con los originarios, desde la celebración de la Pachamama hasta la vestimenta. Uh-huh. Y esto obviamente ha llamado la atención en otros sectores que no se han podido acomodar todavía a esta cuestión de la escuela, y que cuesta mucho, y por suerte genera un trabajo con la sociedad para concientizar acerca de... Hay como un mito en algunos sectores de que estamos creando chamanes con esta cuestión de la Pachamama, sino simplemente estamos acercando las culturas originarias, y eso ha sido una gran tarea de los docentes. Yo muchas veces he escuchado experiencias acá en Córdoba capital donde tiene la interculturalidad, tiene que ver con gente que van viniendo de los pueblos vecinos y tienen que adaptarse al idioma, a las formas de hablar, de entender que es una agujeta y demás, con respecto a los cordones de las zapatillas. Y esto también abarca todo este trabajo que está haciendo con los pueblos originarios.
Claro, me parece que es buena esta aclaración, que parezca una perogrullada, pero me parece que es buena la aclaración de que en los colegios no van a reemplazar el inglés, la informática, por el comechingón.
No. Por ahora no.
Por el momento no, ¿no? Que un poco lo que, retomando lo que decía Zully y yo decía, más que el ocultamiento, digamos, nosotros tenemos una historia argentina desde el exterminio, ¿no? Desde el ocultamiento.
Claro,
y de ahí, a partir de la educación, con la ley 1420, se instala un proceso para precisamente borrar del mapa todo lo que haya tenido que ver con lo que haya estado antes de la llegada del europeo, con una mirada totalmente hacia Europa. Entonces, a partir de eso, vos tenés años de educación de esta forma. Estamos todos educados en ese contexto de la 1420, más dura, más light, y con el paso del tiempo con diferentes
actuaciones. El sistema a partir del cual surgen estos encuentros es el sistema nacido de esa ley, la 1420.
Entonces imagínate lo difícil que es para nosotros, todos, digo, en general, apartarnos de lo que tenemos formateado de una manera y empezar a incorporar lo que tiene que ver con algo que es lógico que lo tengamos que tener mucho antes, que es la cultura propia de lo que teníamos aquí en América. Uh-huh. Entonces, obviamente que eso genera reticencia, no solamente desde las creencias, sino también de lo que nosotros tenemos como educación y lo cultural, es decir, está instalado lo que tenemos nosotros. Y a partir de ahí, lo nuevo genera un rechazo y algo que puede traer, vaya a saber qué aparejado. Y no es ni más ni menos que darle lugar a quienes no lo han tenido durante los 200 y pico años que podemos decir que ya los países se pudieron independizar, pero que tampoco pudieron independizar lo cultural, el arraigo que tenía ese proceso de un imperio a colonizar y además instalarlo después nosotros mismos al hecho a partir de que se educa de esta manera y somos esto. Y lo nuevo tiene que ver con algo que puede causar alguna reticencia, alguna. Digo.
¿Y cuál sería el objetivo? ¿A dónde se apuntaría? Es decir, ¿Qué ven? ¿Qué les gustaría que pasase a partir de este? Este es el primer encuentro, es una experiencia, se abre. ¿Pero qué les gustaría que generaran estas cosas? Yo,
por empezar, quiero, antes de decir los propósitos que tiene este encuentro, realmente nos encontramos con experiencias sumamente interesantes que están haciendo las escuelas de Cosquín. Ajá. Y que, bueno, toda la organización de este congreso, de este encuentro, ha sido un desafío para todos nosotros. Porque es un tema que inclusive no sabíamos bien a quién convocar. Tuvimos que dirigirnos a la Comisión Nacional. Hay una Comisión Nacional Provincial de Interculturalidad para poder convocar a la gente que realmente está trabajando este tema. Ustedes van a entrevistar a Mónica Sidarich en unos minutos, que integra la Comisión Nacional de Interculturalidad, que vivió 20 años con los huichis. Va a venir Sarasola, que es un antropólogo muy reconocido en el tema. Teresa Artieda, que es una compañera del Chaco, que inclusive ha producido textos escolares en este sentido de defensa de los derechos de los pueblos originarios. Entonces, bueno, armar todo esto realmente ha sido, con los compañeros de Cosquín y nuestro instituto, ha hecho un trabajo excelente. Pero los propósitos son debatir las políticas implementadas en Argentina y Córdoba vinculadas con la recuperación de los derechos de los pueblos originarios, características, tensiones y desafíos. Reflexionar sobre las relaciones y conflictos entre el Estado y los pueblos originarios. Tenemos actualmente, no solo lo hubo antes, bueno, fueron realmente ocultados, pero hoy hay conflictos porque estas tierras, estos descendientes de pueblos originarios quieren recuperar sus tierras y recuperar sus derechos, ¿no? Y analizar el lugar de la escuela en este ámbito para la construcción de identidades y en el marco de políticas de inclusión educativa y también, en esto que hablamos de la experiencia, socializar las experiencias de trabajo escolar que se están haciendo en este sentido. Pero el congreso, este encuentro va a ser muy rico porque no solo vamos a tener mesas de disertantes que van a entablar diálogos y no solo antropólogos y gente, sino descendientes de distintas comunidades como chingones, diaguitas. Y también va a haber talleres pedagógicos y talleres artesanales, donde descendientes de pueblos originarios nos van a mostrar qué es lo que trabajan ellos en artesanías y van a hacer toda una explicación de su origen Y cómo están en la actualidad. O sea que creo que va, es un encuentro, bueno, creo que es un encuentro distinto a otros, y que va a producir un enriquecimiento muy importante. Digo, es un desafío porque es un tema poco trabajado.
Claro,
no,
no muy trabajado. Uh-huh. ¿Cuál les gustaría, independientemente de que no ha sido trabajado el tema, ahí entre los objetivos que citaba recién Suri estaba, cuál es el lugar de la escuela en toda esta historia? ¿Cuál les gustaría que fuera el lugar de la escuela en esta esta cuestión de la interculturalidad a futuro?
Claro, es decir, yo te doy un ejemplo básico. El modo de desenvolverse de los chicos en la escuela es bancario, o sea, el chico es obligado a sentarse en un banco. Y el chico nuestro, el argentino, es un chico que le tiene alergia a los bancos.
Sí, sí.
Le gusta andar suelto, salir del aula. Bueno, ese sería un cambio, yo diría, fundamental en la forma de ver la futura educación, o sea, eliminar los bancos como un lugar obligado de formación. La escuela tiene que ser, toda la escuela, un lugar de formación, no el aula y los bancos, porque, digamos, parte del adoctrinamiento son los bancos,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, creeríamos que hay que trabajar esto, como lo está haciendo la gente de Cosquín, tratando de que cada chico participe, no forzosamente en los temas que se van incluyendo, sino que cada chico elige el tema que se va haciendo. Por ejemplo, lo que decía Darío recién, el tema de la radio, en quechua, creo que es, la radio se trabaja, se habla el quechua nada más en la radio, y tiene un éxito bárbaro la radio, porque hay un montón de gente fuera de la escuela que interpreta el idioma
y que
se siente muy identificado y que se siente, yo diría, la gran palabra, incluido.
Claro.
¿No? Y bueno, ese es el trabajo del puntapié inicial que está dando este encuentro, porque creemos que lo nuestro es justamente lo que decía Suri, es un puntapié inicial para un sinfín de actividades. Además, al respecto.
O sea, no es solamente darle a los chicos que venimos, los chicos que son nuestros herederos, los herederos de esta formación europea, por ponerle un nombre, no solamente darle la información de algo que había antes de que llegara el español, sino que eso que había antes también sirva.
Sí, claro. Fundamentalmente, sí, obviamente no vamos a decir que vamos a cambiar a partir de esto, como decía Zuli, que es algo que nos encuentra, todos los días con algo novedoso, porque no estamos preparados ni nosotros, que intentamos abordar como sindicato, ¿sí?, una nueva matriz educativa en cuanto a lo pedagógico, lo cultural, porque la realidad es que la que tenemos viene hasta con... Digo, si uno agarra los conceptos de la evaluación PISA, tienen que ver hasta con qué tipo de aporte se le van a destinar o no, de acuerdo al Fondo Monetario y otras entidades financieras, a parte de la educación de algún país. O sea, digo, esa matriz que tiene que ver con una interferencia total en lo pedagógico, nosotros como UPC, obviamente lo que apuntamos, y creo que es del marco del movimiento apunta a eso, es a instalar algo alternativo. Obviamente que desde un punto muy chiquitito como nuestro, que es empezar a hacerlo, pero no para mostrar lo que te dice un libro de Aguita como chingón y tan instalado, sí, acá.
Lo que había.
Eran sedentarios, no, estos eran pescadores,
claro,
sino una matriz cultural diferente, que por eso digo, no vamos a cambiar con esto, pero sí hay que empezar a hacerla. Y para empezar a hacerla, yo creo que sirve, porque no solamente mostrar lo que puede ser la cultura originaria en sí mismo, sino instalarlo, no solamente en la comunidad, sino nosotros, los propios docentes, empezar a trabajar de otra manera. Es decir, tiene que ver, como decimos, no con algo que es mostrar o decir, sino con algo del hacer, con ponernos en la praxis de la educación para a partir de ahí poder trabajar dentro de lo que decía recién Zuli, lo que te he comentado, desde el marco del movimiento pedagógico latinoamericano, con una nueva didáctica que tiene que ver con la incorporación de todos los elementos que son culturales y esenciales.
Qué bueno sería llegar hasta la didáctica que tenían los pueblos originarios, ¿no? ¿Se puede avanzar en eso?
Porque bueno,
didáctica tendrían, sí. Yo no había escuelas con bancos, pero alguna manera de enseñar tenían.
Sí, sí, y bueno, justamente de quien estamos nombrando que van a venir al encuentro, son gente especializada y que ha recuperado ese tema.
Vos.
Y que inclusive, como decía recién, han producido textos escolares teniendo en cuenta la realidad de los pueblos originarios, ¿no? Tengamos en cuenta esto, lo que vos preguntabas recién, que el movimiento pedagógico latinoamericano habla de una escuela que recupera los saberes ancestrales, de una escuela que tiene que adaptar el currículo al contexto y a los alumnos que tienen, donde lo que siempre decimos, los docentes tienen que ser productores de conocimiento, y la producción de ese conocimiento es sobre la realidad donde están trabajando. un currículum que nos imponen no sirve para determinados lugares. Entonces eso es lo que promueve el movimiento pedagógico latinoamericano, y dentro de eso está todo esto, porque si hay chicos que son descendientes de pueblos originarios, no podemos seguir ocultándolos, ocultando esa cultura. Tenemos que recuperarlo. Los países que están, bueno, Venezuela está recuperando eso justamente, tiene el maestro pueblo que viene a la escuela a traer sus saberes, ¿no? Uh-huh. Y creo que en ese marco es, bueno, este encuentro, y que creemos que, bueno, va a ser algo bastante importante. También después no solo va a ser disertantes, como decíamos, talleres, sino que también va a haber espectáculos artísticos, todos relacionados con el hombre latinoamericano. Esto es el jueves y viernes 18 y 19, el jueves por la noche va a haber una peña también muy interesante, con todo, siempre con la misma temática.
Uh-huh. Así que bueno, invitamos. ¿Y quiénes están invitados? ¿Quiénes pueden participar?
Desde ya, obviamente, los compañeros docentes, que un poco apuntábamos específicamente, como te decía antes, ese puntapié para que lo empecemos a incorporar. También quienes trabajen en estos tipos de problemáticas o cuestiones que tienen que ver con la cultura originaria. Y además, ¿por qué? Porque mucha gente ha preguntado si necesitaba ser docente, porque si le interesaba, obviamente que no, que está abierto, porque está bien que lo llevemos al ámbito de la educación. Nosotros, a partir de ahí, que es lo que nos toca específicamente, empezar a dar un pasito para cambiar algunas cuestiones, pero si no lo instalamos en la sociedad, es, claro, muy difícil, ¿no? Entonces, ni hablar que el público en general está invitado a participar, ¿sí? Apuntamos también a los chicos del Instituto de Formación, que es importante, porque nosotros nos cuesta mucho más. Yo, lo que tenemos formativo del disco, claro, se nos hace mucho más difícil romper esos esquemas. Imagínate que es muy importante que quienes se incorporen a la educación en un futuro ya por lo menos tengan, mirá lo que te digo, una visualización de esto que nosotros no lo hemos tenido, y he estudiado en ámbito universitario o en ámbitos de profesorado. Sí. Entonces, el público en general y obviamente los docentes.
¿Cómo es el tema de hay que inscribirse? ¿Cómo es la cuestión formal?
Para la inscripción, nosotros tenemos nuestra página en Facebook, que es UPC Punilla. A partir de ahí pueden sacar los datos de los talleres, de las distintas charlas que va a haber. Y para la inscripción es al teléfono 03541 452 699, que es la delegación Cosquín de Punilla.
Bien, si no en Facebook.
Nos buscan como UPC Punilla o UPC Oficial, y ahí están todos los datos también para la inscripción.
Está bien.
No, yo como último punto para decir, por ejemplo, la última mesa del día viernes se llama Diálogos Interculturales. Somos los otros de nosotros mismos. Y esta va a ser una charla entre Eda Helmi, que es una reconocida profesora de historia de la Universidad de Córdoba, con Miguel Moyano, que es de la comunidad de Aguita, es y descendiente, y con Santiago Nicolás Villagra, que es una comunidad come chingona.
Ajá.
Porque además, lo que decíamos, la realidad de cada comunidad es totalmente distinta.
Uh-huh.
Me parece que esta mesa va a ser, los he escuchado, se están reuniendo, viendo lo que va a ser esta conversación, y realmente es maravilloso escucharlos. Así que me parece que son aportes que van a estar muy interesantes, ¿no?
Les agradezco a todos por venir, ¿eh?
Por favor.
Parece que sea un éxito. Seguramente estaremos hablando después del encuentro.
Bueno, muchas gracias.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Los tipitos siguiendo la luna.
Que dije no tienen sentido. casi las 4 de la madrugada, tu casa brillaba cruzando el mar. Que todo está
siguiendo la luna, señoras y señores, los tipitos.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, está Fabián con él en algunas cositas para comentar. Tenemos acá mensajes que llegan al Facebook. Pablo Ochoa Rodríguez, hola, ¿qué tal? Me dirijo a ustedes dado que en el colegio público donde estoy haciendo retención de servicios se me ha dicho que me serán descontados al momento de regularizar el pago de los haberes adeudados los días de retención, ya que ellos se justifican en decirme que son días no trabajados por mí. Quisiera saber qué debo hacer para poder ejercer mi derecho y defenderme ante este atropello de la institución. El UPC ya ha dejado copia de la nota de retención, el colegio tiene otra y en mi poder tengo la tercera. Muchas gracias, saludos cordiales. ¿Cómo es esto?
Bueno, en primera instancia, el tema de la retención de servicio es cuando se hace esta acción, es una acción gremial, que tiene que ver cuando no me están pagando. Por ejemplo, no me están pagando 5 horas, supongamos, ¿no? Al no estar pagándomela, yo puedo hacer retención de servicio mientras no me las paguen. O sea que si la escuela le está diciendo esto, están equivocados, porque no se puede descontar de algo de que no se pagó. O sea, porque la retención de servicios se hace en el momento en que la parte del contrato que uno hace con el gobierno, en este caso, como empleado del Estado, es que el gobierno está rompiendo una de las partes del contrato, que es no pagar.
Está bien. Ahora, la retención de servicios se hace no por un pago que no se hizo en algún momento, después...
No, el pago que no se está haciendo.
Que no se está haciendo.
Que no se está haciendo. Está, por eso le decimos al compañero que, por favor, se acerque urgentemente a la Secretaría de Media o de Primaria, donde pertenezca, o a la delegación en la cual él pertenezca, porque el tema de la retención de servicios no es solo un trámite, te vuelvo a decir, una acción gremial que no, debe ser controlada, claro. Debe estar monitoreada, así que por favor que urgente se comunique con nosotros para ver en qué situación
pero
está eso.
Para entenderlo y por ahí, porque le sirve a otra gente, es decir, yo ayer viernes venía de un mes que no me estaban pagando y decidí hacer retención de servicios, hace un mes que no me están pagando.
Bueno.
Pasado mañana, el lunes, yo no voy a estar editando, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves.
Hasta que no me paguen.
Hasta que no me paguen.
Exactamente, pero hay que hacer un trámite.
Está bien, pero me pagaron la otra semana. Lo que le debe estar pasando a este hombre es que lo que le están diciendo es que, ok, listo, le vamos a pagar lo que no le pagamos mientras usted dio clase. Ahora, esos días que retuvo servicio por la falta de pago, no se lo vamos a pagar, eso es lo que le están diciendo.
Bueno, están informando mal, ¿no es
están
así?
Informando mal, no es así.
Exactamente.
O sea, aunque en el periodo de retención de servicio corresponde que le paguen también.
Claro. Pero a ver, está en este caso, el Estado está no cumpliendo con la parte que corresponde, que es no pagar. Entonces, si él, si no viene, no viene cobrando, como, como bien, como decimos nosotros, este, y está la deuda establecida, este, está en derecho de retención de servicios.
Está generando, tiene su derecho.
Exactamente. Bien. Por eso este, existe esta nota que él relata acá en el, la pregunta, sí, que él ha hecho esa nota, la ha presentado a la escuela, la ha presentado al gremio, y ha hecho lo correcto. Pero hay que monitorearlo, así que urgentemente se acerque para que veamos en qué estado está esto.
Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó, Fabián, en el sur? ¿Se cayó la causa Fuente Alba 2?
Bueno, así, allí la jueza Ana Malvido ha sobreseído a los imputados en la causa Fuente Alba 2, que es la investigación del tema de toda la represión policial que se hizo en ese momento, donde sí, se este, bueno, asesinaron al compañero Carlos Fuente Alba, que el digamos, el que hizo el hecho, el que cometió el hecho, el policía Poblete, está condenado. Sí. Pero bueno, este era el juicio por la cuestión de la...
¿Quién lo mandó?
¿Quién lo mandó? Bueno, esto nosotros creemos, y esto es lo que ha quedado en manifiesto, que con esto de sobreseer a estos imputados, ha decidido, bueno, esconder en realidad quien verdaderamente dio la orden, que fue en ese momento el... este gobernador Sovich. Así que bueno, repudiamos por supuesto esto y acompañamos a Sandra Rodríguez este y a su familia en este momento tan tan duro otra vez, ¿no? De ver que los responsables ideológicos de esto no van a tener ninguna consecuencia.
Bien.
Soy Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos Fuente Alba. Quisiera en este nuevo celebración del Día del Maestro mandarles mi saludo, mi abrazo afectuoso y militante, para que continuemos en esta gran tarea que tenemos todos los docentes, la lucha por la educación pública, por los derechos de los trabajadores de la educación, tanto dentro del aula como fuera del aula. Mi abrazo en la imagen de Carlos, continuar y redoblando los esfuerzos para el pedido de justicia completa.
Bueno, ahí estaba casualmente el saludo de... el saludo de la esposa, ¿no? De la esposa de
Sandra Rodríguez.
Sandra Rodríguez, la esposa de Carlos Fuente Alba. Bueno, siguen las acciones por la 10.078, Fabián.
Sí, justamente ayer estamos informando a los compañeros jubilados que seguimos empecinadamente en la lucha contra la ley 10.078 por la derogación. Esta vez toca a Río Tercero, donde van a estar los departamentos Santa María, Calamuchita y Punilla, por supuesto con todos los jubilados del departamento Tercero arriba. Y bueno, y decirles que ya hemos hecho esta misma acción en Marco Juárez, en Villa Dolores, y le toca ahora a Río Tercero, y sucesivamente va a ser Río Cuarto, Villa María, bueno, y los demás cabeceras de departamento, con todos los jubilados de esos departamentos y departamentos de alrededor.
Bien, bueno, tenemos algunos mensajes, vamos matizando con algunos mensajes de gente que se prende con la consigna en este mes del maestro y el profesor, este mes de la educación, como es el mes de septiembre. La consigna es para que participen, intercambiemos figuritas, intercambiemos experiencias, vivencias y demás. El premio después, mediante un sorteo, será un fin de semana para dos personas en Los Cocos. Bueno, nos podían escribir al 153-90-40-95 también. Hola, los propósitos de la enseñanza se pueden resumir en aprender a hacer y a convivir. A mí me mueven esos propósitos. Feliz programa, dice Marta. Mira qué simple y qué contundente.
Y contundente, ¿no?
Sí. Mi desafío es lograr una sociedad más tolerante por la educación. Y lo que me motiva todos los días es que estoy en búsqueda de mi casa, un lugarcito pequeño con árboles en las sierras, bueno, dice Ana.
Bueno, son objetivos de vida que son tan válidos, ¿no?
Claro.
Y está bueno que si lo puede lograr como docente que es, ¿no?
Bien. Queridos amigos, les sugiero que lean y promuevan la lectura de Rodolfo Kusch, el pensador argentino de la América profunda. Es prácticamente desconocido en Córdoba en todos los ámbitos. Abrazos, Carlos Viciano.
Gracias por la información.
Bueno, ¿qué pasa con la última, antes de que sí, te vayas? ¿Qué pasa con los docentes de nivel inicial y primario que dictaban clases ad honorem?
Bueno, aquellos compañeros que han hecho clases ad honorem en superior... en el nivel superior no les otorgaba puntaje este ad honorem que hacían.
Sí.
Entonces la Junta de Clasificación de Primaria ha tomado esta iniciativa y ahora sí van a poder tener
el puntaje
dando clases ad honorem en superior. Así que bueno, no se olviden de pedir el certificado correspondiente de ese ad honorem para presentarlos en la Junta.
Muy bien.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Habíamos anunciado que íbamos a hablar con ella. Es Mónica Sidarich, ex docente en la escuela del paraje Vizcacheral en el Chaco y es miembro del equipo nacional de educación intercultural. Mónica va a ser una de las disertantes de este encuentro sobre educación y cultura e identidades originarias a colectivos interculturales. El encuentro con el del que estuvimos hablando recién con la gente de Punilla, con la gente de Cosquín. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por participar.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a participar con ustedes.
Brevemente, desconocíamos la existencia de un equipo nacional de educación intercultural. ¿Qué es ese equipo?
Bueno, es un equipo nacional que coordina precisamente la educación intercultural para todo el país. Cada provincia tiene su equipo técnico, también su referente de educación intercultural y bilingüe. Y su equipo técnico para precisamente fortalecer el desarrollo de acciones que tienen que ver con la con el fortalecimiento de la de una educación que sea respetuosa de la diversidad cultural y lingüística.
Está bien. Mónica, contanos tu experiencia. 20 años estuviste trabajando con los huichis en el norte, en el Chaco. Sí. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo viviste eso?
Sí, yo fui en el 85. Apenas me había recibido de maestra y de profesora en ciencia y educación de que egresaba de la Universidad de Córdoba, de la Nacional de Córdoba, y bueno, me parece que todavía un poco influía por el, no sé, por el coletazo de esta generación que bueno, que muchos no están, pero dejaron muchas marcas en muchos de nosotros, de los que sí quedamos, y un poco con el sentido de, bueno, de comprometerme desde la educación a trabajar con sectores de la sociedad que están claramente marginados, y bueno, fue una elección de querer ejercer la docencia, en este caso en la comunidad huichí, en la provincia del Chaco, en lo que desde acá, desde Córdoba, decimos el impenetrable, ¿no? Allá la gente le dice el monte chaqueño.
Claro, está bien.
Así que fui, tenía un bebé en ese momento, de hace 5 o 6 meses, y 20 años después volví con 6 niños, 6 hijos, y bueno, y sí, mucha experiencia, mucha, tuve que hacer un trabajo como de, yo me creía que estaba muy preparada, ¿no?, para trabajar en ese contexto, porque, bueno, como tenía formación universitaria y formación en magisterio, me parecía que con eso era suficiente.
Y evidentemente no.
Y la realidad me dijo que, bueno, que había, tenía mucho, mucho que aprender para poder enseñar en este lugar.
¿Cuáles fueron las dificultades, las primeras con las que te encontraste, las más complicadas?
Y la primera cosa con la que te encontras es con que tus alumnos hablan una lengua que vos desconoces.
Claro.
Y que vos hablas una lengua que tus alumnos apenas han escuchado, pero que no manejan, no conocen.
Ajá, o sea, no, es difícil la comunicación.
Imposible, porque los chicos son monolingües, su lengua originaria. En este caso, donde yo trabajé en las comunidades de trabajo, los chicos hablan solamente huichí al ingresar a la escuela. Se encuentran con maestros que hablan solamente castellano. Entonces yo, digamos, a mí me pareció necesario empezar a aprender la lengua de los chicos. Entonces yo empecé con un trabajo de preguntar, anotar, memorizar, para poder decir consignas, para poder nombrar cosas del aula, cosas de la comunidad, en fin. Y bueno, y ahí también me di cuenta que no era posible alfabetizar en una lengua en la cual los chicos no piensan, que no les significa nada.
Claro.
Y entonces empecé como este camino de ver cómo es que se alfabetiza en esos contextos. Entonces, bueno, históricamente han habido como respuestas, las iglesias, la iglesia anglicana, las iglesias evangélicas tienen su experiencia en esto de haber traducido las Biblias a las lenguas, a diferentes lenguas originarias. Y ver, bueno, pero cómo la escuela tomaba esto, incorporaba la lengua de los chicos para los procesos, para el proceso de enseñanza.
Claro.
Para el proceso alfabetizador. Así que bueno, me puse en ese camino de ver, de pensar, de diseñar, de construir una manera que sea más adecuada.
¿Y el Estado no provee, digamos, algún nexo? Porque resulta curioso, visto desde acá, decir, bueno, llega una maestra que habla español a enseñar una currícula diseñada en una ciudad, por un funcionario, por quien sea, para chicos que hablan otro idioma.
Sí,
Es como raro, ¿no?
Es tremenda la ruptura.
Claro.
Es, claro, es desconocer además la realidad. Muchos maestros llegan a las zonas del norte, desconociendo la vitalidad que tienen las lenguas originarias, porque yo te hablo del caso del wichí, pero en el este de Salta hay muchas comunidades que hablan chorote, entonces los alumnos que pertenecen al pueblo chorote están en la escuela y hablan esa lengua, muchas comunidades de habla guaraní, algunas menos comunidades de habla tulupí o nivacle, que es la autodenominación. Entonces, en la Argentina se hablan 14 lenguas originarias con distinto grado de vitalidad. Y hasta comienzo de los 90, o hasta mediados de los 90 en adelante, no había ningún diseño desde el Estado que acompañara los desarrollos de la educación en esos contextos.
Ajá.
O sea, era tomado como si fuera una parte, como si fuera el centro de Córdoba, como sin ninguna particularidad.
Claro. Imposible, o sea, lo que se plantea era imposible.
Imposible. O sea, el nivel de fracaso que tenía la escuela era vergonzoso, alarmante. O sea, yo te puedo decir que en el 87, en la provincia del Chaco, no había ningún egresado aborigen de nivel secundario.
Ni uno, en toda la provincia.
Ni uno, no, en toda la provincia.
Claro. Fracaso.
O sea, era una vergüenza.
Rotundo. ¿Y cómo fueron? Sí, ¿y cómo fuiste rompiendo con eso?
Bueno, fueron muchos años de trabajo, ¿no? Fueron 20 años de trabajo. Entonces, lo primero es empezar a pensarme a mí misma como maestra en ese contexto, es que yo tenía que deconstruir muchas de las ideas que llevaba y de las ideas que tenía sobre mí misma, sobre mi formación y sobre la comunidad y sobre los chicos y el contexto. Tuve que aprender muchísimas cosas en relación con cómo vivir en ese lugar, cómo comunicarme con la gente más allá del idioma. Y fui probando. En ese momento, en los 80, en Córdoba estaba muy fuerte esto de la programación de Sara Paín.
Uh-huh.
Entonces eso fue lo primero que, qué sé yo, que llevé las planas, busqué fotocopias. Y bueno, pero era en castellano y inmediatamente me di cuenta que no era posible, por más que, o sea, que más allá de la metodología, tenía que ser en la lengua de los chicos. Entonces empezamos, sí, ahí empecé como a armar junto con los alumnos que ya iban sabiendo algo de castellano, que eran grandes, algunas actividades, algunos trabajitos en su propia lengua.
Ajá.
Y a fines de los 80 hay una coyuntura que tiene que ver con lo que estaba pasando en Latinoamérica y también en Argentina, de como una emergencia, como una visibilización de los pueblos originarios, en donde cada provincia, varias de las provincias argentinas, sancionan las leyes provinciales del aborigen.
Uh-huh.
Entonces en el Chaco, esta ley del aborigen prevé en un artículo el derecho a la educación bilingüe intercultural, bicultural, decíamos en ese momento. Y a partir de esto empezamos la formación de auxiliares bilingües.
Ajá.
Eran jóvenes que pertenecían a los pueblos originarios y hablan su lengua, que lo formamos en una formación muy... Yo coordiné la formación esta en el Chaco para la comunidad de Wichí, que es una formación, digamos, 2 años, para insertarse en la escuela, para trabajar junto con un maestro de grado, formando lo que después llamamos la pareja pedagógica.
Ajá.
Está formada por un maestro, digamos, como nosotros, occidental y de habla castellana, y un joven que pertenece a la comunidad y que habla la lengua. Entonces, esta pareja, este equipo docente, nosotros pensamos que podía responder más adecuadamente a ese contexto.
Claro, visto así, suena como bárbaro, lo ideal, la solución. ¿Y?
Suena, ¿no es cierto?
Sí, claro, suena así. Qué bien, ¿cómo no se me ocurrió? Es buenísima la idea. ¿Y cómo funcionó?
Claro, a nosotros nos pareció también. Y funcionó con todas las dificultades que tiene la relación entre los pueblos originarios y la sociedad envolvente. O sea, la desigualdad, la asimetría que hay entre estos pueblos y la sociedad en general, se repitió al interior de la pareja pedagógica, se repitió en el marco escolar. Entonces, el maestro, que es el que porta la cultura hegemónica y la lengua hegemónica, muchas veces creyó que este joven era su un auxiliar, pero
su secretario.
No un auxiliar pedagógico.
Sí,
claro,
entiendo.
Sí, pero secretario que vivo al punto de...
Su doméstico, por decirlo, claro. Ah, a ese nivel.
Leña, hacer el fuego, claro, sí. Revolver la comida, el guiso, poner el cerco porque entran los chivos. Entonces, así como hubo esas experiencias que reproducen esta desigualdad, esta asimetría, también hubo experiencias en las que esa pareja funcionó respetuosamente, funcionó valorándose ambos lo que podía aportar cada uno al marco del grado de la escuela. Y tenemos registros de esas experiencias que han sido interesantísimas.
¿Y cómo hiciste?
Entonces los chicos, entonces los chicos de estas que hemos podido lograr estas lindas experiencias terminaban el primer ciclo, ¿no? El tercer grado,
sí.
Leyendo y escribiendo en castellano y en su propia lengua.
Ah, mira,
ese es el objetivo, que los chicos puedan ser bilingües a nivel oral y nivel escrito, valorando su identidad y su cultura.
¿Cómo hiciste una vez que rompiste esta barrera básica del idioma? Una vez que ya está listo, ya sea con auxiliar, sin uh-huh. no importa, pero la rompiste. ¿Cómo hiciste con la currícula? Porque te encontraste con una currícula que estaba diseñada uh-huh. en castellano, pensada para ser enseñada en castellano y pensada en términos conceptuales del castellano. ¿La tuviste que modificar? ¿La tuviste que modificar?
Claro. Uh-huh. Es que sí, empezó con un proceso de modificación, pero fíjate que fue posterior a lo de la lengua, porque la lengua significaba en el norte, en estas comunidades donde la lengua de las comunidades tiene una alta vigencia, una alta vitalidad, significaba un fracaso escolar tremendo. O sea, yo te hablo de hacer 4 veces primer grado.
Mm.
En realidad lo que implicaba era esperar 4 años hasta que más o menos aprenda un poco a entender a la maestra.
Uh-huh.
Entonces, eso fue lo primero, pero después... es esa toma de conciencia que vos estás marcando, que es bien profunda, es a nosotros no nos basta poner en la lengua originaria los contenidos desde la mirada occidental,
claro.
Porque eso no es interculturalidad.
Claro.
Eso sería una manera más fina, más delicada de colonización en todo caso.
Sí,
¿no?
Te colonizo en
Porque
tu lengua.
Te estoy colonizando en tu lengua,
claro,
exactamente.
Te colonizo,
claro,
en tu lengua.
Exactamente. Entonces, hablar de interculturalidad implica incorporar en la currícula los saberes de estos pueblos, los saberes que han construido a lo largo de la historia, con una jerarquía de saber, con una jerarquía de conocimiento, igual que los conocimientos, que los contenidos prescritos en el currículum. Entonces, primero fueron como incorporaciones, casi te diría de tipo pintoresca, folclórica, o vinculadas más a la cultura material, que sería esto de, bueno, a ver cómo son los tejidos, cómo se trabaja el barro, uh-huh. Quiénes son los que tallan, en fin, toda la cosa está vinculada con la artesanía. Y después recién pudimos ir viendo que la cultura es mucho más que eso, que son saberes profundos, miradas, cosmovisiones. Y ahí la participación de las comunidades, de los jóvenes y de los ancianos, ha tenido que ser fundamental, central, porque uh-huh. además son ellos los que tienen que decidir cuáles de esos saberes que quieren que sean transmitidos en el marco de la escuela, claro. Y cuáles de esos saberes, en cambio, se reserva a la comunidad para seguir enseñando en el marco de lo familiar o de lo comunitario.
Claro. Mónica, sí, decime.
Sí, se ha resuelto de distintas maneras. En este momento muchas provincias tienen ya elaborado un currículum que le llaman el currículum para la EIB, que es Currículum para la Educación Intercultural Bilingüe. En algunos casos es como un documento que se suma al currículum, al diseño curricular provincial.
Ajá.
Y en otros casos aparece más como transversal. Pero digamos que hay esta preocupación en este momento, ya no de una manera suelta, desarticulada, sino, digamos, con un formato de diseño curricular también.
Está bien, perfecto. Mónica, es para seguirlo charlando muchísimo, seguramente lo vamos a hacer en alguna otra oportunidad, y los que tengan ganas de seguir escuchándote, bueno, el próximo fin de semana va a ser una de las disertantes del Encuentro de Educación y Cultura de Identidades Originarias a Colectivos Interculturales allí en Cosquín. Mónica, gracias por atendernos y contarnos la historia.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Lo esperamos, entonces nos vamos a ver la semana que viene, entonces, en Cosquín.
El fin de semana. Listo. Gracias, bueno, Mónica. Mónica Sidarich, ex docente de la Escuela del Paraje Vizcacheral en Chaco, miembro del Equipo Nacional de Educación Intercultural.
UEPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, algunas cositas antes de irnos, Fabián. Se cumplen 40 años ya del asesinato de Atilio López el próximo martes.
El próximo martes, sí, un aniversario. 40 años.
40 años, 40 impresionante.
Ya, años del que fue secretario general de la CGT y vicegobernador de la provincia de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Que ya en el momento en que, bueno, en que lo asesinaron ya no lo era. Se va a hacer un acto homenaje el martes a las 17:30 horas en la sede de la CGT Regional Córdoba, allí en Avenida Vélez Sarsfield 137, en la casa histórica de la CGT.
Bien. Bueno, mañana a las 20 se presenta una obra del taller de teatro de la Delegación San Justo.
Así es, el vals de los toreros se llama.
Mira vos.
La sede sindical allí en San Francisco, donde el grupo de teatro que los compañeros realizan allí en la delegación San Justo. Varias de las delegaciones tienen grupos de teatro. Interesantísimos las cosas que hacen.
Bien. Saludos para escuelas que están cumpliendo de San Justo, que están cumpliendo años.
Que están cumpliendo años. El IPEA 242 de Mortero, que cumple 25 años. El IPEA número 240 de La Paquita, que cumple 25 años. El Selma 195 de Mortero, que cumple 30 años. Mira, un Selma que ya cumple 30 años. El IPEN Miguel Cané de Tránsito, que estará cumpliendo 50 años. El IPEN 145 de San Francisco, que cumple 75 años. Y el Centro Educativo Vicente López y Planes de Balnearia, que cumple 100 años.
Bien, bueno.
Así, algunas cositas rápidas. Sí, bueno, por ejemplo, saludamos al compañero Federico Corteletti, que acaba de ganar las elecciones en el gremio de judiciales.
Ah, es verdad.
Bueno.
Derrotando a una histórica como Irina Santesteban.
Sí, allí, bueno, interesante lo que dijo Irina, que, bueno, respetando lo que las bases han decidido. Uh-huh. La democracia sindical debe primar en estas cuestiones, así que bueno, el compañero Corteletti se hará cargo el mes que viene del sindicato de judiciales. También en el tema sindicatos, ayer quedó conformada la CGT regional Cruz del Eje. Ajá. Donde nuestro compañero secretario general de la UPC Cruz del Eje, Mario Sosa, es el secretario general de esa regional, así que felicitaciones. Bien. A Mario y a todos los compañeros que están allí en la nucleado en la CGT regional de Cruz del Eje. Y también invitamos a la marcha que se va a realizar el martes 18 por la Noche de los Lápices. También se cumplen 38 años de la Noche de los Lápices.
76, está bien. ¿Mm? Gracias, Fabián.
Gracias a usted.
Y gracias a todos. Nos reencontramos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.